vida será una Eucaristía. Perdón que necesito y que tú sabes.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical, en la que además celebramos la fiesta de los misioneros, la fiesta del Domum. La Iglesia nos recuerda que todos nosotros, como miembros de este cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, tenemos la misión de ser luz en medio del mundo. Unos tendrán que llevar a cabo esa tarea y esa misión en los países donde no conocen a Cristo. Otros tendremos que predicar en la vieja Europa, donde también tiene que haber una nueva evangelización. Cada uno en función de la vocación que ha recibido, es decir, de la llamada a seguir al Señor. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre, dando gracias al Señor por su misericordia y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor.
Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano. Doblegaré ante él las naciones, desceñiré la cintura de los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se las cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aclamad la gloria y el poder del Señor.
Aclamad la gloria y el poder del Señor.
Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones.
Aclamad la gloria y el poder del Señor.
Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo.
Aclamad la gloria y el poder del Señor.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas.
Aclamad la gloria y el poder del Señor.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Temible es su presencia en toda la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente.
Aclamad la gloria y el poder del Señor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que nadie te importe, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no?». Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta cara y esta inscripción?». Le respondieron: «Del César». Entonces Jesús les replicó: «Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Palabra del Señor. Todos sabemos que cuando uno tiene que traducir un texto de otro idioma, puede utilizar distintas palabras que son sinónimos. Pero no todos los sinónimos, no todas las palabras, expresan quizás la misma fuerza o radicalidad que la palabra originaria en el idioma en el que estaba escrito el texto. Algo así ocurre, por ejemplo, con el Evangelio de hoy. Ha quedado para la historia ese «dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Pero esa traducción no es la traducción más correcta. La traducción más correcta, que expresa el significado original y por lo tanto que nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, es la que hoy este Evangelio dice: «Pagad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». ¿Qué diferencia hay entre dar o pagar? Pues hombre, la diferencia es grande. Porque tú puedes dar porque eres generoso. Tú puedes dar porque ves a una persona necesitada y entonces tu compasión te mueve a ayudar a esa persona. Eso es distinto a pagar. Nosotros aquí en la comunidad de los Franciscanos de María, como sabéis, tenemos muchos chicos que se forman para ser religiosos sacerdotes. Los hay que vienen de África y los hay, la mayor parte también, que vienen de Hispanoamérica. Los que vienen de Hispanoamérica están, por ejemplo, muy acostumbrados a decir: «¿Me regala tal cosa?». No, no, ¿cómo que te regalo? Cuando tú vas a una tienda no se te ocurre decir: «¿Me regala usted tal cosa?». La tienes que pagar. En cambio, en Hispanoamérica sí dicen: «Me regala». Y los que venden entienden lo que la otra persona quiere decirles. Pagar es un imperativo. Yo tengo que pagar, ¿por qué? Porque es mi deber. Puedo dar y no ser mi deber. Puedo dar porque tengo misericordia, puedo dar porque me compadezco del necesitado, pero puedo no sentirme obligado. Lo hago porque quiero.
Mientras que el término pagar implica una relación de obligatoriedad entre el otro y yo. Me ha hecho un trabajo, tengo que pagar. Me ha revisado el coche, tengo que pagar. He comprado, tengo que pagar. Si no pago, estoy incumpliendo una norma, porque no estoy dando lo que debo dar. Esto es importante porque Cristo en este Evangelio nos habla de algo que desgraciadamente ya muy pocas veces hablamos, los derechos de Dios. Yo como criatura, porque he sido creado por Dios, tengo deberes para con Dios, tengo obligaciones para con Dios, como los hijos tienen obligaciones con los padres, y los padres con los hijos, pero también los hijos con sus padres. ¿Por qué tienen que obedecer los hijos? Porque tienen que fiarse en sus padres, que son los que les han dado la vida, les tienen que educar, les tienen que ayudar a distinguir el bien del mal. En mi relación con Dios, yo no puedo tratar a Dios como un cualquiera, porque no es un cualquiera, es el Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe, y en el colmo del amor es mi Padre, porque me adopta como hijo, permitiendo que su hijo muera por mí en la cruz. Por eso cuando el evangelista dice pagad al César lo que es del César, está poniendo mucha más fuerza que cuando el traductor ha dicho dad al César lo que es del César. Pagar porque Dios es mi Señor. Pagar porque tengo una deuda para con Dios. Es el Creador, como es mi Señor, yo soy la criatura, tengo deberes para con Dios, tengo obligaciones para con Él. ¿Y cuáles son las obligaciones que yo tengo para con Dios? Como criatura, respetar la obra que Él ha creado. Cuando la Iglesia una y otra vez habla de que tenemos que cuidar esto que el Papa denomina la casa común, lo dice desde esa óptica y perspectiva, la de que el Señor es el Señor de todo lo que Él ha creado y por lo tanto el ser humano no es más que un administrador. Y yo tengo, como tengo deberes para con Dios, tengo que cuidar de la obra que Dios ha creado y que Dios ha puesto en nuestras manos para que la administremos. No somos nosotros los dueños, somos simplemente los administradores. En segundo lugar, cuando Jesús se encuentra con el joven rico y el joven rico le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Jesús simplemente le pone dos exigencias. La primera, que cumpla los mandamientos. Yo como criatura de Dios, ¿qué tengo que hacer? Cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Respetar a Dios, dándole el primer lugar en mi corazón. Respetar a mis padres. Saber que lo que no es mío, no es mío y no lo puedo coger. No tener envidia, y si tengo envidia, luchar por no caer en ella. No ser una persona egoísta. No ser una persona que tratas mal a los demás. Cumplir los mandamientos. Como criatura de Dios, tengo que cumplir esas normas que se desprenden de lo que le llamamos ley natural, que todo ser humano las tiene impresa en el corazón por el hecho de ser criatura de Dios y haber sido concebido. En segundo lugar, Jesús le dice al joven rico, cuando el joven rico le dice, maestro, todo eso lo llevo haciendo desde niño, Jesús le dice, pues vende todo lo que tienes, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. Vende todo lo que tienes no se refería solo al aspecto material de sus bienes, que debía tener bastante, sino a toda su persona. Vende todo lo que tienes, confía en mí. Vende todo lo que tienes, es ponte o pon tu vida en mis manos. No tengas miedo a que lo que yo te pida se pueda llevar a cabo, porque con tu esfuerzo y con mi gracia te voy a ayudar para que lo hagas. Confiar en el Señor. Y eso te lo tienes que decir cuando una y otra vez caigas contra esos pecados recurrentes que una y otra vez parece que te ganan la partida. Contra esos pecados que parecen más fuertes que tu voluntad. Persevera. Confía en el Señor. No tengas miedo. Confiésate. Reza, intenta ser una persona que cumples con tus deberes y persevera, y ya verás cómo el Señor, con su gracia, logra transformar tu vida y tu corazón. Primera enseñanza, por tanto, del Evangelio. Dios tiene derechos, yo tengo deberes. Yo tengo que respetar la obra de Dios, Él es el Creador, y respetaré la obra si soy también fiel a esa moral natural que todos tenemos impresa en el corazón y que se plasma en los 10 mandamientos. Y en tercer lugar, si vendo todo lo que tengo, es decir, si me fío de Dios, si pongo mi vida en sus manos, si cuando caigo me fío de Él y por eso me levanto, me confieso, rezo, vuelvo a empezar, porque sé que Él es el Señor, el Todopoderoso. Segunda enseñanza del Evangelio. Es la enseñanza que la Iglesia ha aplicado desde su inicio en las relaciones entre el poder político y la Iglesia. Hay una justa autonomía entre ambos planos. Evidentemente, la Sagrada Escritura ni es un libro de ciencia, ni es un libro de historia, ni es un libro de moral social o económica. Lógicamente, yo como persona que vive en el mundo, como ciudadano, tengo unos deberes, unos derechos como ciudadano. ¿Cómo me tengo que comportar? La Iglesia siempre ha entendido que hay dos planos, el plano religioso y el plano civil, y que ambos planos son autónomos, o hay entre ellos una justa autonomía, que no independencia. Si fueran independientes serían dos cajones distintos, donde el cajón religioso no tiene nada que decir al cajón civil. Y no es así. El cajón religioso, es decir, el plano religioso, sí que tiene mucho que decir al plano civil. Tiene que iluminar ese plano civil. A mí no me dirá la Escritura cómo tengo que construir yo una casa si soy arquitecto. Evidentemente que no. Pero sí que el Señor me dirá, tú tienes que ser responsable. Usted no puede utilizar materiales que no sean los adecuados. Si está usted construyendo en un terreno donde hay movimiento sísmico, tendrá que aplicar unas técnicas distintas a la de otros lugares. Esto es algo de sentido común. Pero durante mucho tiempo no fue tan claro. Tan es así que, por ejemplo, los que hemos leído El Príncipe de Maquiavelo nos quedamos estupefactos ante lo que él dice que tiene que ser la causa que arbitre o que haga que se hagan las cosas de una manera o de otra. Él ya lo llamaba la razón de Estado. La razón de Estado todos sabemos en qué consiste. El fin justifica los medios. Es decir, el Estado tiene que lograr una viabilidad económica, los ancianos molestan, eutanasia. O el Estado tiene que lograr tal cosa, los inmigrantes no pueden ser admitidos bajo ningún concepto si no son productivos y si no nos interesan. Habrá que buscar un equilibrio. Y ese equilibrio nos lo da el saber que la moral civil tiene que estar iluminada por lo que os he comentado al principio, por la ley natural, que no depende de tu profesión religiosa, sino que depende del hecho de que somos seres humanos. Y como somos seres humanos, hay cosas que sabemos que están bien y cosas que sabemos que están mal. Aunque hay una justa autonomía entre ambos planos, sí que la moral religiosa tiene que iluminar a la ética civil para de esa manera enseñarle el camino que tiene que cumplir o que tiene que seguir. No puede ser que lo que rija sea la cuestión de Estado o el fin justifica los medios. Tiene que haber una ética basada no en la religión de unos o de otros, porque entonces habría diferencias entre unos países y otros, sino basada en una firmeza común para todos. Y eso es lo que llamamos ley natural. Y por lo tanto, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no implica que no tenga nada que decir la religión sobre el tema civil. Implica que hay una justa autonomía y que yo como ciudadano no puedo comportarme como una persona que no tenga principios. Yo tengo principios y como tengo esos principios, he de ser fiel a los mismos. Y esos principios son, en primer lugar, los principios que se desprenden de la moral natural, de que hemos sido creados por alguien que nos ha hecho a su imagen y semejanza, y que por lo tanto tengo que respetar esos mandamientos de la ley de Dios, que son simplemente los mandamientos que recogen esencialmente lo que dice la ley natural, para de esa manera poder y saber cómo tengo que comportarme en mis relaciones sociales, en mi empresa, en mi relación con los trabajadores, porque hay unos principios que tengo que vivir. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nos habla de la justa autonomía, pero también de que el plano civil tiene que estar iluminado por el plano de la ley natural que todos tenemos impresa en el corazón. En definitiva, demos a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. Siendo Dios el Señor, seremos ejemplo por la integridad de nuestras costumbres, por nuestra manera de vivir, que nos equivocaremos, que a veces tropezaremos, pero sabremos que tenemos principios, que esos principios rigen nuestra vida y que cuando nos equivocamos, porque tenemos principios, sabemos que lo hemos hecho mal y podemos intentar volver al buen camino. De esa manera, comportándonos como personas con principios, podremos evangelizar y podremos ser luz en medio del mundo. Si yo en mi trabajo no cumplo con mis deberes y digo sí, que voy a misa, que soy muy católico, que me confieso con frecuencia, pero después soy una persona que no cumple con sus obligaciones, estaré siendo antitestimonio para los que no tienen fe. Por el contrario, si yo intento ser una persona honesta, que tiene principios e intenta ser fiel a los mismos, estaré siendo luz, estaré siendo luz de la tierra y sal para este mundo que necesita la luz que le lleve a la verdad. Pidamos al Señor que la Iglesia sea evangelizadora. Unos evangelizarán en esos países donde Cristo no es conocido. Otros tendremos que evangelizar en esta vieja Europa o en Occidente, donde hay una gran descristianización y donde se tiene que llevar a cabo una nueva evangelización, porque muchos han perdido ya el sentido de lo religioso, de lo trascendente. Viven como si Dios no existiera. Que nuestro ejemplo y nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, sea luz para todos ellos. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar la buena noticia a todos los pueblos. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas, víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada,
para que aquellos que sienten la llamada sean generosos, respondiendo, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos. Señor, bendito sea Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero, estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre, formada a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominara la creación, y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Miguel, Ignacio, Ana, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. La participación frecuente en esta Eucaristía nos sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ahora, después de despedirnos de la Virgen María, cuando salgáis, recordad que la colecta es para ayudar a los misioneros que necesitan el auxilio económico para poder llevar la buena noticia al corazón de todos los hombres. Espero y deseo que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. A te clamamus, Esures Filii Eve, a te suspiramus, germentes et frentes, ina lacrimarum vae. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Ecce Jesum, benedictus fructus ventris tuis, nobis, post hoc exilium, hoste. O clemens, o pia, o dulcis Virgo.